El régimen cubano confirma el primer caso de ciudadano cubano con coronavirus. Ya son 4 los casos junto a otros 3 turistas italianos. Entre tanto, el condado Miami-Dade ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba.
El régimen pospuso la sentencia contra José Daniel Ferrer para el sábado y sus familiares confirman que continúa en celda de aislamiento.
Una protesta de cuentapropistas en Santa Clara hizo que las autoridades locales dieran permiso y pidieran un plazo para solucionar las demandas.
Alcalde de Nueva York declaró estado de emergencia en la ciudad.
Aquí en Miami, un senador y el alcalde de la ciudad se encuentran en cuarentena debido al coronavirus.
Estados Unidos sanciona a subsidiaria de la petrolera Rosneft por vínculos con Venezuela.
Y el Pentágono confirma ataques contra almacenes de armas de la milicia chií en Irak.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Acabamos de empezar Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus fue divulgado ayer jueves por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, después de los casos de 3 turistas italianos reportados el día anterior.
Se trata de un residente de la ciudad central de Santa Clara, casado con una ciudadana boliviana radicada en Milán, Italia, la cual viajó a la isla el pasado 24 de febrero, aparentemente asintomática, pero 3 días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según detalla el informe.
El 8 de marzo, este cubano también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara y posteriormente fue llevada al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, en La Habana.
El MINSAP explicó que el resultado de las pruebas de diagnóstico realizadas a ambos dio positivo de infección de coronavirus, el COVID-19, para el cubano, mientras que su esposa fue negativa y evaluó de favorable la evolución de ambos pacientes sin que hasta el momento presenten peligro para sus vidas.
El informe también indica que los 3 turistas italianos que se encuentran internados en el Instituto de Medicina Tropical en La Habana con el coronavirus continúan evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica. Aquí en el sur de la Florida, autoridades del condado Miami-Dade han propuesto al gobierno federal que suspenda los viajes desde y hacia Cuba debido al coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Tendremos detalles en esta emisión informativa.
También anunciábamos en titulares que familiares de José Daniel Ferrer dijeron a Radio Martí, tras visitarlo ayer jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, que aún no se le ha entregado la sentencia, que según las autoridades cubanas sería emitida ayer 12 de marzo. Su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, explicó además que lo vio algo más deteriorado que en otras oportunidades y que continúa en celda de aislamiento.
Allí vimos a mi papá, como lo hemos visto desde que está preso, estaba muy delgado, mucho más que las otras veces, y débil, está débil, más que otras veces. Ya se le está yendo toda la fuerza que tenía, no habla tan alto como hablaba antes. Se mantiene en las mismas condiciones que estaba. Ahora lo están dejando acceder a la biblioteca. Él lee un libro, lo termina y le dejan leerse otro. Y sigue en la dieta que tenía, no le están dando medicamentos. Llevamos alimento, pero él no quiso. Él dijo que con lo que tenía le alcanzaba lo en celda de aislamiento. A esta visita fuimos 5 de sus hijos y su esposa. Cuando llegamos allí nos condujeron hacia una oficina, nos revisaron todo lo que llevábamos, la ropa, todo, y ahí nos pasaron para una oficina donde él estaba. A él no le han dicho nada de la sentencia, a nosotros tampoco. Todavía no se lo han dado y tampoco le han dicho cuándo se la van a dar. Le dijeron que era hoy, pero no se lo han dado y entonces hoy no lo han justificado porque no se lo han dado. En el juicio, el juez dijo que la sentencia se dio a negar a los acusados el día 12. Después que se la dan a las 48 horas, debe ir uno de nosotros a recogerla. Algún funcionario de la prisión debe ir a buscarla y entregársela a quien vaya a buscarla.
Recordemos que el juicio a José Daniel Ferrer y otros tres opositores que integran la UNPACU se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba y quedó concluso para sentencia, fallo que se daría a conocer ayer 12 de marzo.
Y ayer en Santa Clara hubo una protesta multitudinaria en varios puntos de la ciudad, pero concretamente frente a la sede del gobierno provincial en la calle Maceo y frente a la sede del Partido Comunista en la carretera de Camajuaní. Protesta para que no se apliquen restricciones a mercados locales. Las autoridades han hecho promesas. Amado Gil tiene la información.
Queremos la candonga, queremos comercio, se oye gritar a varias personas frente a la sede del gobierno del Poder Popular en Santa Clara en un video publicado en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Sadis Rivera Castillo. Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales frecuentados por los cubanos en Angola. En 2019, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia a los cuentapropistas para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países. Y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas. En los últimos meses, las medidas tomadas por el régimen castrista dirigidas al sector privado, regulación a la venta de combustibles, la subida de impuestos y la política de precios topados han generado el descontento de los trabajadores por cuenta propia. Ante la manifestación multitudinaria y los reclamos de los participantes que se negaron a dejar la calle, las autoridades provinciales tuvieron que ceder y dijeron que iban a permitir las ventas. Según cifras oficiales, al cierre de 2019, existían en Cuba unos 617.974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en tres modalidades: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros y trabajador contratado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 tenemos otras noticias. Por supuesto, abordamos lo que tiene que ver con el coronavirus en el mundo. China continental tuvo 8 nuevos casos confirmados de infecciones por este virus. Así lo ha dicho hoy viernes la Comisión Nacional de Salud del país. Y se le compara con la cantidad que tuvieron el día anterior, 15 casos. O sea que lo último es que hay 8 nuevos casos confirmados. Y esto lleva el número total ahí en China a 80.813. Mientras que la cifra de muertos ha llegado a 3.176, cifra que es dada a conocer al final del jueves. Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia han decidido cerrar sus puertas al público por precaución ante la propagación del virus.
Un portavoz del gobierno, Joe Dear, dijo a la agencia EFE que por precaución y hasta nuevo aviso, las visitas a la Casa Blanca han sido canceladas.
El Tribunal Supremo estadounidense, que también organiza visitas turísticas en sus instalaciones, estará cerrado al público hasta nuevo aviso.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la seguridad del Congreso anunciaron que los edificios de oficinas del Senado y de la Cámara de Representantes permanecerán cerrados hasta el 1 de abril y solo podrán acceder a esas instalaciones los legisladores, sus equipos y los periodistas.
Ahora bien, en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio ha declarado el estado de emergencia en la ciudad. y adelantó que las medidas excepcionales que se están tomando para frenar el coronavirus podrían extenderse durante un número de meses. Carmen María Rodríguez amplía desde allí.
La declaración de emergencia de la ciudad de Nueva York le permite a las autoridades a establecer toques de queda, el cierre del transporte público, el cierre además de los espacios públicos, el racionamiento de bienes, la imposición de restricciones de precio o la suspensión de la venta de alcohol. Durante la rueda de prensa se describió cómo parqueos pudieran ser sitios para colocar toldos y ahí establecer centros médicos a medida se propaga el coronavirus en Nueva York. El alcalde de Blasio habló en términos sobrios.
In a wartime dynamic, you turn all sorts of facilities into something else. You mobilize people, you change their roles.
Durante la dinámica en tiempos de guerra, conviertes instalaciones en muchas otras cosas, movilizas a la gente, cambias el papel que fungen algunos ciudadanos y haces la intervención que sea necesaria. Desde Nueva York, María Rodríguez, Radio Martí.
Y el senador federal por la Florida, Ray Scott, y el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, se encuentran en cuarentena voluntaria tras haber estado con el jefe de comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo del nuevo coronavirus.
Tanto el senador Scott como el alcalde de Miami, Francis Suárez, indicaron que se habían aislado por voluntad propia después de haber estado en una reunión con este director de comunicaciones de Bolsonaro. Se llama el hombre Fabio Van Garten. Van Garten dio positivo tras una estancia de 3 días aquí en la Florida el fin de semana pasado.
En otras noticias, Estados Unidos sanciona a subsidiaria de petrolera rusa Rosneft por vínculos con Venezuela. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El gobierno estadounidense impuso este jueves sanciones a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa que, según el gobierno del presidente Donald Trump, brinda ingresos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra a TNK International, una subsidiaria suiza de Rosneft. En febrero, Washington sancionó a Rosneft porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. TNK Trading International es otra subsidiaria de Rosneft, que vende y transporta crudo venezolano. La administración Trump sigue comprometida en atacar a aquellos que apoyan la explotación del petróleo en el régimen corrupto, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Rosneft cuestionó las sanciones del mes pasado y dijo que las autoridades de Estados Unidos, en conversaciones con la empresa, habían reconocido que no se estaba infringiendo ninguna restricción. En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la nación y ha aumentado las sanciones a la nación suramericana para presionar la salida de Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Pentágono confirmó que Estados Unidos había llevado a cabo ataques contra 5 instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia respaldada por Irán en territorio iraquí, un día después de que un ataque con cohete mortal matara a 2 miembros del servicio militar estadounidense, a 2 soldados norteamericanos y 1 británico.
Estados Unidos realizó ataques defensivos de precisión contra las instalaciones de Kataib Hezbollah en todo Irak, fue lo que dijo un comunicado del Pentágono.
El Pentágono agregó que estas instalaciones de almacenamiento de armas incluyen las que albergaban armas utilizadas para atacar a las tropas estadounidenses y de la coalición.
Los ataques fueron defensivos proporcionales y en respuesta directa a la amenaza planteada por los grupos chiitas respaldados por Irán, agregó el comunicado.
A las 5 y 14, muy temprano, pues tenemos ya el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Buenos días. Qué honor estar contigo y con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, magníficas condiciones del tiempo, Rafael, en Cuba. Y esto va a ser así todo el fin de semana. Tendremos mañanas y noches con poca nubosidad. Los días serán soleados. Escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. Las máximas para esta tarde, aceptables, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, pero en la noche hemos tenido áreas de calma. Habrá poco oleaje en todos los litorales. excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila. Bueno, me quedo con Alborada Guajira como siempre. Hasta allí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por el agua del arroyo Guajira.
Una vez más, Alborada Guajira. Una vez más, Maite Rodríguez.
Una vez más, buenos días a Cuba y a este equipo. Y una vez más estamos hoy de fiesta. Y digo de fiesta porque queremos darle siempre la oportunidad a los viernes a que la música y el humor, sobre todo el humor que en Cuba se dejó de escuchar hace mucho tiempo, vuelva a estar presente en Cuba. Y vamos a darle la oportunidad hoy a una persona, a un artista, a un humorista fantástico que quizás usted conozca. Yo lo descubrí aquí. Vamos a escuchar.
¿Quién no recuerda a nuestro Beni cuando cantaba en el Alibar? Laja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laja, mi rincón querido, tierra donde yo nací. Lajas tengo para ti, este mi cantar sentido. Siempre fuiste distinguido por tus actos tan sinceros. Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas. Por eso grito que viva mi laja con su lajero, lajero.
Santa Isabel de la Laja, querida.
Ay, mira, 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 pero qué rica me quedó esta imitación de mi vida.
Santa Isabel de la Laja, querida. Santa Isabel.
Me parece identificarlo, sobre todo al principio cuando comenzó a cantar.
Bueno, pues a ver, dígame usted.
Tito Hernández.
Exactamente, bingo, Tito Hernández.
Tito Hernández fue un famoso comediante, imitador que hubo en Cuba. Y puedo decir que los dos principales eran él y Armando Roblán. Ya cuando salieron al exilio, los dos imitaban a Fidel Castro, pero a Roblán le quedaba mejor porque Roblán salía en televisión y tenía una figura que se asemejaba más al dictador, ¿no? Pero Tito también incursionó en la imitación de Fidel Castro y de otros funcionarios del régimen, y por supuesto de otras personas, de otros personajes que hubo en la Cuba republicana y en esta Cuba comunista. Los dos vinieron al exilio. Yo incluso llegué a trabajar en Radio Mambí con Tito Hernández.
¡Oh, qué experiencia!
Tenía un show ahí. O sea, a los dos los conocí. Fíjate, no debería contar esto porque son cosas personales y...
Pero enriquecen, a ver, cuéntame.
Uno debe siempre pecar de modesto, ¿eh? Pero bueno, con Tito Hernández trabajé en Radio Mambí, tenía un show que lo tuvo hasta digamos, un tiempo antes de yo estar trabajando allí de morir, sí. Y con Armando Roblán tengo la experiencia de que era... Armando tenía una facilidad tremenda, Roblán tenía una facilidad tremenda para hacer caricaturas. Bueno, Roblán llegó a trabajar en el programa Sábado Gigante y hacía el personaje de Ñañito. Y entonces, que eso en Cuba, naturalmente deben saberlo muy bien, porque en Cuba en el paquete veían Sábado Gigante, ¿no? O veían Sábado Gigante, porque ya desapareció el programa. Pero bueno, Roblán me hizo una vez en un estudio de televisión que yo estaba de visita una caricatura. Y la caricatura la guardo de recuerdo.
Qué buen recuerdo ese, ¿no?
Sí, y tengo una foto con Roblán, él vestido de Fidel Castro con la barba, y yo vestido con un traje militar también. Yo tenía 4 años, esto es, digamos, en el año 59, Y estamos de perfil y la foto la conservo también.
Pero qué bonito recuerdo, no me imaginé que fuera tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito después de Tito Hernández, sí. Pero les vamos a dar la oportunidad de que escuchen ahora los chascarrillos, como llamaba él, a esos chistes no cortos, esos recuerdos de Cuba que él nos trae ahora.
Prepárense para relajarse conmigo. Quiero decir, prepárense para relajarse conmigo. Déjenme decirle que no hay nada más serio que hacer reír. Hay gente que nace para hacer reír. Yo no. Yo nací para que se rieran de mí. Ah, sí. Dos veces la noche de boda se me rió la mujer. La primera cuando me vio en calzoncillo. La segunda cuando me quité el calzoncillo. Yo no sé si le recordé cuando yo era niño qué fue lo que pasó. No nos llevamos bien. Es que, no sé, mi mujer tiene las manos tan grandes que todo lo que agarra le parece chiquito. ¿Cómo sería la cosa? Se cayó de la cama porque no tuvo dónde agarrarse. En definitiva, todo en la vida es diferente, mis queridos amigos. Nada es igual. Como no es lo mismo una niña jugando con el tubo que jugando con el tubo una niña. Por ejemplo, antiguamente usted iba a la playa y para verle la región glútea a una mujer tenía que separar la trusa. Hoy en día, para poder verle la trusa, tiene que separarle las regiones glúteas. ¿Cómo serían las cosas que antiguamente una muchacha se casaba y si tenía suerte quedaba embarazada? Hoy en día una muchacha queda embarazada y si tiene suerte se casa. Todo ha cambiado, hasta el saludo. Oiga, el saludo médico en Cuba es diferente al de otros países. El saludo médico aquí, por ejemplo, el médico de aquí cuando va a ver a los enfermos le dice, ¿cómo amanecieron los enfermos? Sin embargo, en Cuba el médico llega a la sala y dice, ¿cómo amanecieron los enfermos? Todo ha cambiado, amigo. Aquí usted sabe que lo velan a uno cuando se muere. En Cuba no. En Cuba lo velan a uno a toda hora. Bueno, con estos chascarrillos, espero que ustedes se hayan reído un poco.
El uso, el empleo del término chascarrillo, que yo creo que es muy mexicano, me hace recordar un programa que tuvieron Tito Hernández, también Armando Roblán, en la cadena Azul aquí en Miami, que se llamaba La Mogolla. Teudy debe acordarse naturalmente de La Mogolla. Fue muy popular ese programa.
Pues le agradezco tanta información, Sisto, porque para mí fue un descubrimiento realmente. Se lo debo a Orlando González Esteva, que me comentó de esta persona, de este imitador, de este gran humorista, que la sátira política se le daba muy bien, imitaba muy bien a otros presidentes que tuvo Cuba, a Pedro Socarrás, sí. Bueno, también a personajes de la época como Liborio, a Chivas también. Tenían una especie de, un repertorio muy grande de imitaciones en muchísima gente y de recuerdos que tenían que ver con esa Cuba pasada. Imitaba cantantes, como escuchamos al inicio con la invitación de Benny Moré. En fin, vamos a volver el viernes que viene sobre este personaje tan criollo, con tanta savia para poder sacar de su jugo al humor cubano y al humor político sobre todo. Y hablamos de política, pues hablaremos de Fidel y de Raúl, pero lo vamos a hacer mejor que nosotros lo haga Tito Hernández. Vamos a escuchar esta invitación.
¿Aló? El Estado Mayor. ¿Aló? Concho, no hay nadie ahí. ¿Qué es eso? Es una situación difícil aquí. Yo no sé qué vamos a hacer. Déjame llamar al Poder Popular. ¿Aló? ¿Aló? Es el primer ministro de la Primera República Socialista de América. No sale nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una cosa increíble. Déjame asomarme a la ventana a ver qué pasa. ¿Y esto qué? Qué raro. Esto no hay absolutamente nadie en la calle. ¿Qué es esto? La bicicleta abandonada en la calle, en las aceras, todo tirado por la... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ah! ¿Aló? ¿Quién es, chico?
Fidel, es Raúl.
Chico, Raúl, ¿qué ha pasado? He llamado al Comité Central y no me responde nadie. He llamado al Consejo y tampoco me sale nadie. Me he asomado por la ventana incluso. Y no hay nadie en la calle, Raúl. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Fidel, tú estás chocheando, mijo. ¿No te acuerdas que el otro día dijiste que todo el que se quisiera ir de Cuba, que se fuera? Pues todo el mundo se ha ido.
No me digas, chico. Entonces nada más que quedamos tú y yo.
No, te has quedado tú solito porque yo estoy hablándote desde México.
Era genial, de verdad que me ha gustado mucho lo que he descubierto. Es una manera tan simpática, ¿no?, de enfrentar esa realidad de Cuba. Y creo que se hizo, ¿verdad? Sisto, tiene que haber sido una muy muy popular entre la gente aquí en el exilio, ¿verdad?
Sí, 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 era muy popular. Era muy popular en Cuba, era muy popular aquí. Y tenía aquella famosa frase de, al mencionar Río, que al decir que se estaba riendo, dice, yo me río de Janeiro.
Sí, no sabía.
Sí.
Es que tenía también otra frase que usaba mucho, que era de, en realidad, de Rosendo Rosell. Era algo así como, mi gente, hay ambiente. Uh-huh. Algo así que usaba en Cuba en un show también que tuvo. Vamos a darle la semana que viene otro repasito a este personaje, con una biografía que preparó María Gedia Vizcaíno, que tiene bastante información sobre Tito Hernández, desde todos los puntos de vista, como era como ser humano, él ese gran presentador también, porque fue presentador, productor radial, fue escritor, así, guionista, imitador. En fin, era un hombre multifacético. Y nada, nos vamos con una canción de despedida muy breve, que también es del disco Comparsas del Recuerdo, que preparó Tito Hernández con más de 40 imitaciones de voces y de personajes diferentes. Buenos días a Cuba.
Se va alejando la conga con recuerdos del pasado. E igual que un vuelo de alondra, deja a su paso un legado. Allá van marcando el paso, igual que en los tiempos de antes, arrollando y arrogantes los jóvenes del reemplazo. La comparsa no ha cesado, sigue sonando igualito, y aunque usted esté viejito, ¿quién le quita lo bailado?
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano ha dado a conocer que ya existe el primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus, después de haber hablado en el día de ayer de los casos de tres turistas italianos. El cubano es un residente de la ciudad de Santa Clara, casado con una boliviana radicada en Milán, Italia, la cual viajó a Cuba el 24 de febrero. Aparentemente no tenía síntomas, pero tres días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves. Tendremos más detalles en solo instantes. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Autoridades del condado Miami-Dade han propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba debido al coronavirus y también al deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana, nuestro colega de Televisión Martí, habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve esta iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que tres turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
De momento, el régimen ha informado, tal como les decía hace apenas unos segundos, de un caso de un ciudadano cubano que tiene coronavirus, que dio positivo. Reside en Santa Clara, está casado con una boliviana y tanto él como la esposa han sido llevados al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en La Habana. También el día anterior se reportaba el caso de tres turistas italianos que eran llevados igualmente al Instituto Pedro Curí, que dieron positivo cuando se encontraban alojados en un hostal en la ciudad de Trinidad. Hay informes que todavía no han sido confirmados que uno de estos italianos ha sido llevado a Santa Clara, al hospital militar de esa ciudad.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba informó que ha decidido aplazar la celebración de la cuarta conferencia La Nación y la Emigración debido a la grave situación epidemiológica internacional provocada por el coronavirus y su reciente entrada a la isla.
El canciller Bruno Rodríguez señaló en su cuenta de Twitter que la nueva fecha se informará oportunamente.
La reunión, convocada con el fin de fortalecer más los vínculos entre el gobierno y los cubanos residentes en el extranjero, estaba programada para realizarse del 8 al 10 de abril próximo en La Habana.
Entre tanto, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha emitido un comunicado ante la pandemia del coronavirus y la confirmación de casos allí en la isla.
En un mensaje a sus fieles y a todo el pueblo, los obispos invitan con una mirada de fe a conservar la calma y a mantener vivo el sentido de la solidaridad humana ante la posible evolución de la enfermedad en Cuba.
Los obispos católicos cubanos recomiendan la prudencia y la disciplina requeridas en la observación de las recomendaciones orientadas por el Ministerio de Salud Pública.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide acoger la exhortación del Papa Francisco a obrar con responsabilidad y sensatez.
Llama a acudir además a la oración frecuente implorando la misericordia de Dios para las personas fallecidas, contagiadas y también sus familiares en diversas partes del mundo, y juntamente orar por los médicos y el personal que atiende a las personas afectadas.
A los sacerdotes y agentes pastorales cubanos, los obispos piden tener en cuenta las medidas que indican la prudencia en el desarrollo de las celebraciones litúrgicas.
La Conferencia Episcopal Cubana concluye su mensaje encomendándose a la Virgen de la Caridad del Cobre para que tenga piedad de todos los cubanos, especialmente las personas más vulnerables.
Y cubanos opinan sobre la llegada del coronavirus a Cuba, mientras una doctora explica cómo las autoridades han manejado situaciones parecidas en el pasado. La información con Ibe Pacheco.
Tras el anuncio por parte de Cuba de la existencia de 3 casos de coronavirus en la isla, muchos cubanos han manifestado su preocupación, entre ellos la activista María Elena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, al este de La Habana.
Esta noticia del coronavirus en Cuba es aterradora, porque sabemos que no existen las condiciones creadas.
Sin embargo, en opinión de Argelio García, quien también reside en la capital cubana, ya se han tomado las medidas pertinentes.
Aquí no hay problema de ningún tipo. Entraron 3 y ya están tomados todos y todas las medidas se han tomado correctamente.
Otros no opinan así.
La gente está cobarde, la gente está preocupada por eso. Imagínate, si eso cae aquí, ya tú sabes cómo es. No hay problema, el problema es jabón. Todo el mundo está preocupado.
Sobre el tema, Radio Martí conversó también con la doctora cubana Mara González, quien se encuentra en Brasil tras abandonar la misión médica Más Médicos.
El gran problema de Cuba es el secretismo que muchas personas han denunciado. Cómo se falsificaban las estadísticas y principalmente en la parte materno-infantil. Cuando tú reportabas, cerrabas tu hoja de cargo, el que la llevaba estadística, ahí mismo en estadística, ellos te cambiaban todo.
Antes de salir en su primera misión, la doctora González fue jefa de vectores en el municipio Habana del Este. Sobre su experiencia, nos dijo.
Yo era la jefa de vectores de ahí. Muchas veces llegaban los resultados de la gota gruesa para el dengue y muchas veces decían, no, mándalo a reportar al policlínico como negativo. Siendo positivo para decir que el municipio tenía baja incidencia de casos con dengue. Según las estadísticas, cada caso positivo puede infectar a 12 personas. Esos 3 casos que volaron un avión, ¿cuántos no infectaron en el vuelo? ¿Cuántos no tuvieron contacto en el aeropuerto José Martí? Después se trasladaron a Trinidad. ¿Con cuántas personas no tuvieron contacto en el hospital de Trinidad? Supuestamente esos 3 casos positivos. ¿Cuántos casos pueden haber infectado?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La cosa ahí en Cuba se agrava porque en varios municipios de la capital cubana desde hace varios días hay interrupción en el suministro de agua. Llega o viene, como quieran ustedes decir, cada 72 horas. Habaneros entrevistados por Radio Martí expresan su preocupación ante esta situación, sumado al faltante de productos de aseo. No hay jabón. Tomás Cardoso amplía.
Desde hace una semana en varios municipios del centro de La Habana está faltando el suministro de agua, informó este miércoles en una nota publicada en su página web la empresa Aguas de La Habana, donde explica que esta situación se debe a una intensa sequía en la provincia, provocando que las fuentes de abasto se encuentran muy deprimidas, lo que impide el ciclo de abastecimiento de forma regular. Los territorios afectados son Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre, donde el líquido está llegando actualmente cada 3 días y de forma escalonada por barriadas. Desde Centro Habana, donde reside el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que allí los residentes están también preocupados por el tema del coronavirus y la falta de productos de aseo.
Ahora es que se está informando, pero esto es un proceso que viene dándose aproximadamente ya una semana. Son municipios muy densamente poblados, las afectaciones son gravísimas. Eso va a tener un impacto social tremendo en medio de esta situación que hay con el coronavirus. Es decir, ni hay jabón ni hay agua. Entonces, es bastante complicado esta situación. Hay que observar que Centro Habana es el municipio que más densamente poblado está en el país. El más poblado es 10 de octubre.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en el barrio de Santo Suárez en 10 de octubre. Allí debió llegar el agua hace 2 días y no ocurrió. Y agrega que la causa no es solamente la sequía. En La Habana Vieja y Centro Habana se recibía el agua del acueducto de Palatino, que ahora lo utilizan para abastecer los nuevos hoteles en esas localidades.
Es muy difícil ponerle agua a los hoteles y dejar a la población sin agua. Estamos en un momento crítico en la situación de salud del país. Una de las cosas que te están recomendando en la televisión es lavarte las manos constantemente. Y si no tienes agua y si no tienes jabón, ¿con qué te vas a lavar las manos?
El vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que sus amistades en La Habana Vieja están recibiendo el líquido en pipas.
En estos momentos es muy difícil la situación.
En su nota, Aguas de La Habana exhorta a la población a que tomen todas las medidas de ahorro necesarias para minimizar las afectaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otro escenario, el de la represión política, familiares del conocido líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, han dicho a Radio Martí, después de haberlo visitado ayer jueves, que aún no se le ha entregado a ellos la sentencia. Las autoridades habían dicho inicialmente que sería emitida el 12 de marzo, es decir, ayer, pero han explicado que no les han entregado la sentencia y que además vieron a José Daniel muy deteriorado, más deteriorado que en otras ocasiones.
Y otro de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba engrosó la lista de presos políticos cubanos. Se trata de Yanier Huber Cisneros, residente en Guantánamo. La ampliación de esta noticia con Yolanda Huerga.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Yanier Huber Cisneros, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. Subrayó su hermana, Katia Huber Cisneros, unas horas después de que concluyera la vista.
Por no pagar las multas y por ser un peligro, lo que determinaron era que le iban a echar 3 años interno. Él representa un peligro, así fue que le dijeron. Realmente, por eso que lo condenan, no tanto por las multas. Lo que bueno, se basaron en la multa para llegar a eso.
El activista compareció en un juicio celebrado este jueves en el Tribunal Municipal por el impago de 7 multas.
En el juicio dijeron que eran 7 multas. Por carnet de identidad y cuando andas indocumentado te ponen una multa de 7.50. Las otras fueron por los carteles que aparecieron por afear el ornato público, que esas son las que son de mayor envergadura de dinero por desorden público. Creo que una por una larva que le encontraron en el tanque de agua. Y todo ese dinero se fue acumulando. O sea, todas esas multas se fueron acumulando a un cómputo de 2.475 pesos.
La Unión Patriótica de Cuba asegura que tiene en prisión más de 45 de sus miembros, la mayoría condenados por delitos fabricados por la policía política del régimen, que los califica de delincuentes y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico.
Oye. Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 5:45. Todo parece indicar que ha llegado el momento de que en cuestiones de meteorología comencemos a hablar de las ondas tropicales. Hay una que se está acercando al arco de las Antillas Menores y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez tiene los detalles. Lázaro.
En efecto, Rafael, como haciendo alusión al invierno decadente, como diciendo el invierno se acabó, una débil onda tropical ha surgido sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros del arco de las Antillas Menores. Claro, el patrón de nublados y lluvias es apenas perceptible en las imágenes de los satélites, pero aún así es notable en medio del mes de marzo la aparición de una onda tropical rumbo al arco de las Antillas Menores. Es como para olvidarse de la tormenta invernal, la tremenda tormenta invernal del miércoles 13 de marzo de 1993, la bien llamada tormenta del siglo, un día como hoy. Bueno, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, escasas las probabilidades de lluvias, con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un juez federal ordenó la puesta en libertad de la ex soldado Chelsea Manning, la primera fuente de WikiLeaks, al determinar que su testimonio contra Julian Assange ya no es necesario.
Ciudad de México. La empresa estatal Petróleos de México, Petróleos Mexicanos, Pemex, ha reportado la muerte de un sexto paciente que fue tratado con un medicamento contaminado en su hospital de la ciudad mexicana de Villahermosa.
Asunción. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Edgar Melgarejo, anunció que Paraguay suspendió las rutas de los vuelos comerciales desde Europa a partir de este sábado hasta el 26 de marzo.
Europa.
Bruselas. El gobierno belga acordó tomar medidas drásticas para frenar la propagación del coronavirus, incluidos el cierre de restaurantes, bares y discotecas y la cancelación de actividades recreativas, deportivas y culturales, así como la suspensión de las clases en escuelas.
Barcelona. El gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña ordenó la cuarentena de alrededor de 70.000 personas que residen en las localidades barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montgüí y Òdena, para evitar la propagación del brote de coronavirus que afecta a esta zona y tiene ya 58 contagiados.
Viena. El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió encarecidamente a sus ciudadanos que regresen cuanto antes a sus hogares para evitar estar expuestos al coronavirus y llamó a los posibles turistas a no acceder al país si no es necesario.
Asia.
Pekín. El viceministro chino de Industria aseguró que cerca del 95% de las grandes empresas en el país, situadas afuera de la provincia de Hubei, y el 60% de las pequeñas y medianas compañías han reanudado su actividad.
Bangkok. Las autoridades de Singapur anunciaron que bloquearán la entrada a los viajeros de su país que hayan visitado España, Italia, Alemania o Francia en los últimos 14 días a raíz del aumento de casos del COVID-19 en esas naciones europeas.
Wellington. Cientos de musulmanes en Nueva Zelanda recordaron con oraciones a las 51 personas que perdieron la vida durante el ataque perpetrado contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el 15 de marzo de 2019.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu y su principal opositor Benny Gantz debatieron la posibilidad de conformar un gobierno de emergencia ante la crisis desatada por el nuevo coronavirus.
Teherán. el ayatolá Ali Jamenei ordenó al ejército de Irán la creación de una oficina central de sanidad y tratamiento para intentar hacer frente al brote del nuevo coronavirus que hasta ahora tiene cerca de 430 muertos en el país.
Riad. El gobierno de Arabia Saudí anunció la suspensión de los viajes hacia y desde un total de 39 países, incluidos los 27 que integran la Unión Europea, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En uno de estos comentarios, hace semanas le informé de las denuncias de turistas que han sufrido en Cuba una verdadera frustración porque lo que les habían prometido no concordaba con la realidad de lo que encontraron en el centro turístico de la isla que habían escogido. En el pasado mes de febrero, un canadiense falleció en Cayo Largo del Sur mientras esperaba un ferry que sacaría a varios turistas de aquel balneario que se encuentra situado al sur de la isla. Los viajeros en aquella ocasión habían quedado varados después que la pista de aterrizaje del aeropuerto de ese destino turístico quedara dañada. Esto lo reportó Cubanet en dos ocasiones. La última fue el día 5 de este mes de marzo. El deterioro de las instalaciones y el mal servicio a los turistas es una de las razones por las cuales el turismo hacia Cuba se ha ido cayendo de forma estrepitosa. Solo en el pasado enero dejaron de llegar más de 95.000 turistas en comparación con el mismo mes del 2019. Una turista canadiense llamada Olga Lucía Mejía, quien fue de vacaciones a la isla en el 2016, ganó una demanda contra la compañía Transalt Tour Canada Inc. por el mal servicio que recibió en el Hotel Sol de Cayo Guillermo, y demostró en la corte, con fotos y video, que su habitación tenía una cama rota y hundida, ropa manchada de sangre, toallas sucias, muebles sucios y rotos, la ducha rota, la bañadera de hidromasaje no funcionaba, también estaba rota la caja fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por este abandono, los turistas canadienses, que eran los que más visitaban la isla, han dejado de ser los primeros. La dictadura se desmorona, se va cayendo poco a poco, a pedazos. Es el fracaso total. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Algo de lo cual se ha venido hablando, entender las diferencias entre una gripe común y esto del coronavirus, el COVID-19, es importante, sobre todo cuando hablamos de síntomas. Jacopo Lucy habló con los doctores Juan Tapia y Henry Ponzi.
El COVID-19 es una enfermedad nueva, considerada peligrosa y sin vacuna por el momento. Por esa razón es importante entender los síntomas, porque es bastante común, según los médicos, confundir una influenza o una alergia con esta patología. El doctor Juan Tapia Mendoza, en Nueva York, aclara cuáles son los verdaderos síntomas del COVID-19.
Por mucha tos seca, fiebre alta, malestar general, y la persona empieza a presentar síntomas de dificultad respiratoria alrededor del quinto día de la infección. Otra característica del coronavirus que no se ve en la gripe común es que en la gripe común hay mucha secreción nasal, mientras que en el coronavirus la nariz no presenta congestión nasal.
Mendoza revela que el COVID-19 afecta las vías respiratorias profundas en lugar de las superiores, como hace la gripe. Sin embargo, el coronavirus es más contagioso y letal que una influenza. En cuanto a una alergia, el doctor dice que uno ya conoce sus síntomas y no lo confundirá con otra cosa. Lo que hay que evitar, como afirma el doctor Henry Ponzi en Texas, es creer que esta sea una enfermedad altamente mortal para todos.
Lo que no quiero es que la gente se asuste, no quiero que la gente entre en pánico, no asuste, no, pero pánico, eso es lo que pasa. De repente que desaparece el papel higiénico, desaparece el agua, la gente entra en ese estado de anímico y eso es un efecto dominó. Y lo que tenemos que entender es que es una enfermedad que es contagiosa, pero no es una enfermedad que te va a causar un daño, no te vas a morir, al menos que estés inmunocomprimido, pero lo importante de eso es que los pacientes de la mayoría recuperan. Entonces, cuando recuperan ya tienen inmunidad.
Ambos médicos subrayan la necesidad de la higiene personal, sobre todo lavarse las manos y de mantener la distancia entre las personas en más de un metro como las mejores armas para evitar el contagio por el coronavirus. Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 5:55 ya tenemos por aquí la presencia de Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Bueno, profesor, como se ha informado en diferentes medios a nivel nacional e internacional, tanto en radio como en televisión, en prensa escrita, a través de la internet, ya la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, al menos las dos primeras semanas fueron canceladas debido a la situación que estamos atravesando por el coronavirus en más de 100 países. Y Estados Unidos, lamentablemente, no es la excepción. Tampoco Cuba, como se ha informado, tres italianos, ayer el primer cubano en Santa Clara. Y bueno, sigue la situación. Y los campos de entrenamiento ya fueron cerrados ayer jueves. Ni las dos guerras mundiales en 1914, 1918 y la segunda de 1939 hasta el 45, ni los grandes conflictos en los que Estados Unidos tuvo roles principales, como son la guerra con España en el año 1898, las guerras bananeras en las primeras cuatro décadas del siglo XX en América Latina, la guerra de Corea del año 50 al 53, 1950 al 53 y la guerra de Vietnam, que duró dos décadas, así como la guerra del Pérsico en el año 1990-91, ni tampoco pandemias con la gripe española que afectó a 28% de la población entre los años 1918 y 1920, incluyendo el virus del SIDA, nunca se canceló la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol en sus inicios y mucho menos los campos de entrenamiento. Y bueno, también las ligas Power 5, ACC, Big Ten, Big 12, SEC y Pac 12 cancelaron sus torneos de conferencia baloncesto masculinos ayer jueves, incluyendo las conferencias American Atlántico y la conferencia USA Max y America East. También se pudo conocer que ya fue cancelado la temporada regular de la NBA, del baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos. Y muchos eventos han sido cancelados, incluyendo, por supuesto, el preolímpico de béisbol que debía comenzar el miércoles de la próxima semana en Phoenix, Arizona. Y otra noticia es que el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, se quedará en Madeira, donde se encuentra desde el pasado martes, pendiente de novedades sobre la emergencia sanitaria del coronavirus, informó el club turinés en un comunicado. Y también han sido cancelados muchos eventos de fútbol a nivel de Europa y también a nivel de Sudamérica y Centroamérica. Así que esa es la situación con respecto con los deportes. Lo que sí se sabe, al menos hasta ayer jueves, de que el cartel de boxeo que debe realizarse hoy viernes en Miami aún se mantenía. En el transcurso del día sabremos si finalmente se canceló. Eran tres cubanos los que iban a combatir, pero solamente quedan dos: Manuel Correa del peso de Superpluma y Eduardo Pérez Díaz de la división Supervuelta. Así que, profesor, hasta aquí el deporte.
Bien, gracias, Edemio.
De nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un cubano residente en Santa Clara es el cuarto caso de coronavirus en Cuba.
Los ciudadanos cubanos toman medidas ante el anuncio de los casos de coronavirus en la isla.
En Venezuela, el régimen de Maduro también toma medidas y entre tanto médicos y enfermeros venezolanos protestan por las graves condiciones que tienen los hospitales.
Otra filial de la petrolera rusa Rosneft fue sancionada por Estados Unidos por su vínculo con el régimen de Maduro.
El jefe de prensa de Jair Bolsonaro dio positivo por coronavirus y hubo alarma en la Casa Blanca.
Disney cerrará sus parques en Estados Unidos y a nivel internacional para evitar contagios del COVID-19.
Un juez federal norteamericano ordena la excarcelación de la soldado Chelsea Manning.
La ONU canceló el foro de derechos humanos por el coronavirus.
Italia valora cerrar algunos aeropuertos y Francia cierra escuelas y universidades.
Radio Martí Noticias.
Esos han sido los titulares de las principales informaciones que tenemos en los próximos minutos. Por supuesto, estaremos informando sobre otros aspectos que tienen que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Bienvenidos, amigos, a todos aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:02 minutos, el grande de la mañana. Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7. A las 7, recuerden, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción está Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus fue divulgado ayer jueves por el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, de Cuba, después de los casos de tres turistas italianos reportados el día anterior.
Se trata de un residente de la ciudad central de Santa Clara, casado con una ciudadana boliviana radicada en Milán, Italia, la cual viajó a la isla el pasado 24 de febrero aparentemente asintomática, pero tres días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según detalla el informe.
El día 8 de marzo, este cubano también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara y posteriormente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, en La Habana.
El MINSAP explicó que el resultado de las pruebas de diagnóstico realizadas a ambos dio positivo de infección de coronavirus, el COVID-19, para el cubano, mientras que su esposa fue negativa y evaluó de favorable la evolución de ambos pacientes sin que hasta el momento presenten peligro para sus vidas.
El informe también indica que los tres turistas italianos que se encuentran internados en el Instituto de Medicina Tropical con el coronavirus y que dieron positivo cuando estaban alojados en un hostal de Trinidad en Santi Spíritus, continúan evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica.
Y muchos cubanos caminan por las calles llevando mascarillas por temor a este coronavirus. Yolanda Huerga nos trae este informe.
Los habaneros ya comenzaron a usar mascarillas como una medida de prevención contra el coronavirus después que el régimen reconociera el contagio de tres personas.
Por las principales calles del Vedado pude apreciar en horas de la tarde a varios habaneros utilizando las mascarillas para estar alertas contra la pandemia que ya amenaza la isla.
El fotógrafo Pedro Luis García compartió en Facebook las imágenes que tomó por las calles de La Habana.
Pude apreciar varios tipos de mascarillas de diferentes modelos. Solo vi una casera hecha de tela muy rústica de un empleado de un servicio de información del Hotel Habana Libre. que él me comentó que él, por cuenta propia, como trabaja con el público, pues está tomando esa medida.
En algunos países se ha desatado una suerte de histeria colectiva y productos de higiene como jabones y desinfectantes han desaparecido de los anaqueles de los supermercados.
E incluso creo que en Rebolico están vendiendo nasobucos, mascarillas. Lo mismo que están sucediendo en Estados Unidos con un furor de vender en Amazon mascarillas, aquí igual a un nivel, por supuesto, muchísimo menor.
Corroboró el periodista y escritor Waldo Fernández Cuenca.
Los trabajadores todos tienen mascarilla, en la calle sí también lo hay. Pienso que es un poco de pánico, de temor ante el contagio, ante el coronavirus, ¿no?
El coronavirus ha infectado a 118.000 personas en 114 países y 4.291 han muerto por esta enfermedad en un corto periodo de tiempo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aquí en el sur de la Florida, entre tanto, el gobierno del condado Miami-Dade podría suspender los vuelos a Cuba tras la aparición en la isla de 3 casos de coronavirus. Bueno, los 3 casos iniciales y ahora el cuarto de un ciudadano cubano residente en Santa Clara. Una resolución impulsada por los comisionados de Miami-Dade, Esteban Bou y Rebeca Sosa, insta a la Administración Federal de Aviación a prohibir los viajes hacia y desde Cuba. La petición se sustenta en la falta de claridad del régimen cubano, algo que ha ocurrido históricamente, para abordar situaciones como estas, la del coronavirus, y también el fortalecimiento de sus relaciones con China, un país desde donde se propagó la epidemia. Ayer hubo una protesta multitudinaria en Santa Clara. Cuentapropistas y pueblo se pararon bien firmes frente a la sede provincial del gobierno provincial, o sea, del Poder Popular, y también frente a la sede del Partido Comunista. El periodista Joel Espinosa Medrano, quien reside en Santa Clara, explica lo que originó la protesta. Se lo dijo a Tomás Cardoso.
Tenemos que decir que acá en Santa Clara la candonga es uno de los principales puntos donde se congregan los trabajadores por cuenta propia, prestando servicios de alimentación, servicios de venta de artículos domésticos, es decir, una infinidad de productos, una de variantes que son trabajadores que están a disposición prácticamente las 24 horas del día, y hoy, pues desde ayer, fueron citados para un teatro donde estuvieron presentes, como digo, autoridades del gobierno, el partido, el MININ, Ministerio del Interior, la Fiscalía, es decir, toda la serie de organizaciones que tienen que ver con la situación del trabajo por cuenta propia, y allí expresaron que por órdenes y por hacer cumplir lo que está legislado por el presidente Díaz-Canel, que estuvo recientemente acá en Santa Clara, tenían que organizar la llamada candonga, que es los centros de concentración, las áreas comunes, como dijeron ellos primero en un momento, como se denomina acá, legalmente, ya desde a partir de mañana no se puede vender un artículo, un producto que sea importado. Es decir, todo que fue traído del exterior no se puede vender. Hay que vender, por ejemplo, las modalidades que tienen sus licencias tienen que basarse solamente en lo que la licencia le permite. Licencia que lo que le permite por lo general no se encuentra acá en el mercado, acá en lo que oferta el Estado. Es decir, y hay una situación bastante grave creada porque hay cientos de miles de dólares invertidos ahí. Las personas están muy preocupadas por la situación, por la medida que expresaron, que fueron rotundamente, dijeron que a partir de mañana quien tenga mercancía que no tenga que ver, o producto que no tenga que ver con la licencia que fue otorgada, será decomisada y multada la persona responsable de esa mercancía. Eso fue un tema que se planteó por varias personas, por varios de los afectados, que por qué permitieron desde el comienzo que las personas hicieran inversiones saliendo hacia el exterior, buscando que todo fue de forma legal, comprado con factura y demás, y que por qué desde el comienzo no prohibieron, dieron tanto tiempo para que las personas fueran invirtiendo, creando kioscos allí, el local donde vende, que emplearon hasta grandes cantidades de dinero para tratar de asegurar y demás. Y el fiscal dijo que el señor la ley un papel donde decía, la ley dice que tiene que ser cumplida a partir de mañana. Ya aquí no hay tiempo retroactivo ni tiempo de prórroga para que ustedes puedan salvar en cierta medida ese dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. ¿Qué está pasando en Venezuela? El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció la suspensión por un mes de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Según Maduro, la medida es para sumar el país a los procesos preventivos a nivel internacional por el coronavirus que, según asegura, no ha llegado aún a Venezuela. Por cierto, médicos y enfermeros protestaron ayer por las graves condiciones y el cierre de la sala de terapia intensiva de un hospital muy importante que hay allí en Caracas. O sea que realmente las condiciones no están creadas para hacer frente a esta situación del coronavirus. Desde la capital venezolana tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
La historia de Jenny Ponce es solo una de las de cientos de madres que acuden al hospital JM de Los Ríos en Caracas.
A ella me le mandaron a hacer un poco de exámenes porque tiene una desnutrición leve en su talla. No se los podía hacer porque aquí no hay químicos, no le hicieron nada. Le mandaron cita para gastroenterología, le mandaron varias consultas y ninguna, no tengo cita para ninguna. Y hacérselo pago, si se lo hago pago, no le doy comida a la niña por la misma situación del país.
El cierre de la terapia intensiva del principal hospital infantil de referencia de Caracas se suma a la precaria situación del centro asistencial, como relató a Radio Martí la laboratorista Yandri Guillén.
Y nosotros no tenemos reactivo, ya vamos desde comenzando el año, no tenemos reactivo para los niños de hematología. Y también el personal no sale por miedo. Nosotros, que yo soy la cristalera, no tenemos cloro. Reutilizamos las láminas de hematología, reutilizamos los microtainers de hematología. Y jabón no nos dan en el hospital.
Pero médicos y enfermeras aseguraron que lo peor está por llegar al hospital cuando se registren pacientes con coronavirus en el centro al que ni siquiera llega agua desde hace una semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos sancionó ayer jueves a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro estadounidense, designó a la compañía TNK Trading International por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
TNK Trading International, establecida en Suiza, es una subsidiaria de la estatal rusa Rosneft, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La administración Trump sigue comprometida en sancionar a quienes apoyan la explotación del régimen corrupto de los activos petroleros de Venezuela, según agregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Otra onda tropical o es la misma del arco de las Antillas Menores? Ahora en República Dominicana. Esclarezca la situación, señor Domínguez.
Sí, Rafael, de esta onda tropical sobre las aguas del Atlántico, pero al norte de la República Dominicana hablamos ayer. Bueno, de manera que persiste esa onda y se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, llegando a la costa de la República Dominicana, es decir, por el norte de la República Dominicana. La otra está frente al arco de las Antillas Menores. Pero es interesante que los vientos del oeste en la altura han arrastrado hacia el este el amplio patrón de nublados y lluvias de esta onda, alejándola del norte de la Española. De manera que, aunque está la onda ahí, las lluvias han sido alejadas hacia el Atlántico. Para Cuba se mantienen magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con muy poca nubosidad, será un día soleado y vuelve la noche con poca nubosidad. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas serán horas de esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, como siempre, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Algunas áreas de calma esta noche. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:15. Repasamos lo que está ocurriendo en otros lugares en relación con el coronavirus. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un alto funcionario brasileño que estuvo en eventos con el presidente Donald Trump aquí en la Florida ha dado positivo al coronavirus. La Casa Blanca informó que Trump no planea realizarse la prueba para detectar el virus y tampoco ponerse bajo cuarentena voluntaria.
La presidencia brasileña dijo que los resultados de las pruebas relacionadas a Fabio Van Garten, director de comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro, dieron positivo al COVID-19.
Este funcionario, Van Garten, acompañó a Bolsonaro en un viaje de 3 días a Estados Unidos el fin de semana pasado. El sábado se quedó en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, aquí al norte de Miami-Dade, donde publicó una foto posando junto al presidente y al vicepresidente Mike Pence. Un video del evento público también lo mostró de pie justo detrás de Trump y Bolsonaro.
Posteriormente, Bolsonaro y su director de comunicaciones asistieron a una fiesta de cumpleaños de la pareja de Donald Trump Jr., hijo del presidente.
La Casa Blanca ha dicho que Trump no se va a poner en cuarentena voluntaria, pero los que sí se han puesto en cuarentena voluntaria son el senador por la Florida, Rick Scott, y el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Estuvieron con este hombre, con Van Garten, el jefe de comunicación de Bolsonaro. Tanto Scott como Suárez indicaron que se habían aislado por voluntad propia después de haber estado en una reunión con Van Garten, que, repetimos, dio positivo tras una estancia de 3 días en la Florida el fin de semana pasado. Seguimos ahora con Disney.
Así es, Disney cerrará sus parques de atracciones en la Florida a partir de este domingo debido al coronavirus, según informó la compañía horas después de anunciar el cierre de su complejo en California llamado Disneyland.
La firma indicó que además va a suspender las salidas de sus cruceros desde el sábado hasta fines de mes. Magic Kingdom, aquí en la Florida, es el parque más visitado del mundo con más de 20 millones de usuarios. Por ejemplo, eso ocurrió en el 2018. Y le sigue Disneyland, el lugar más feliz del mundo, con 18.700.000 visitantes.
Disney ya había cerrado sus parques en Asia y ayer anunció también el cierre de su local en París, Francia.
Seguimos hablando del coronavirus. Hay un país de América Latina donde no hay casos de COVID-19 hasta ahora, pero empieza a sentir el impacto en sus importaciones. Y aquí nos adentramos en un tema del cual ya se viene hablando profusamente: el impacto del coronavirus en la economía mundial. Desde Montevideo tenemos detalles de lo que ocurre en Uruguay con Leonardo Luxi.
En Uruguay no hay coronavirus, pero las autoridades sanitarias están convencidas que es cuestión de tiempo para que ingrese al territorio. De hecho, en todos los países vecinos y en los que hay un tráfico permanente de personas, como Argentina, Brasil y Paraguay, ya tienen coronavirus y eso aumenta la preocupación de las autoridades uruguayas. Hasta el momento en Uruguay, todos los casos reportados como sospechosos de coronavirus dieron negativo, según lo informó Miguel Asqueta, director general del Ministerio de Salud.
Y el laboratorio en la propia mañana nos reporta que algunos casos que han llegado de médicos que han enviado las muestras a pacientes correspondientes son todos negativos en coronavirus.
El tema coronavirus fue analizado por el Sistema Nacional de Emergencia. Las autoridades también están preocupadas por los atletas que viajan al exterior a competir, dijo el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá.
Pero la competencia internacional nos preocupa muchísimo y por eso estamos viendo caso a caso cada vez que sale una delegación.
A nivel económico, el coronavirus impactó en las exportaciones de Uruguay a China, que cayeron a la mitad, y también bajaron las ventas de pasajes al exterior en un 20%, según lo reportaron las agencias de viaje. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, no tiene dudas de que la pandemia del virus golpeará la economía regional, tanto en el sector comercial como en el financiero. Lo que aún no sabe es cómo sería el efecto y qué magnitud tendría.
Según ha indicado Inés Bustillo, directora de la oficina en Washington de la CEPAL, en lo comercial, el impacto se verá fundamentalmente por la fuerte relación que los países mantienen con China, que es el primer territorio afectado por el virus. Es que casi todo viene de China. A nivel regional, el 10% de las exportaciones van a China y el 18% de las importaciones en América Latina provienen de China.
Y los más perjudicados, agregó la jefa de la CEPAL en Washington, serán los países cuyas economías se sustenten en los recursos naturales como los granos, el petróleo, el cobre y el níquel y en el turismo.
A las 6:20 minutos vamos con otras noticias. Un juez federal aquí en Estados Unidos ha ordenado que la ex soldada Chelsea Manning sea excarcelada y puesta en libertad.
Chelsea Manning, que antes se llamaba Bradley Manning, fue la primera fuente de las revelaciones publicadas por WikiLeaks hace unos años.
Según el juez, el testimonio de Manning en el caso del gobierno federal de Estados Unidos contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ya no es necesario.
Su detención no sirve ya para ningún propósito coercitivo, dictaminó el magistrado Anthony Trenga del Distrito Este de Virginia.
Y en Colombia, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por la supuesta compra de votos en el 2018 para favorecer en las elecciones presidenciales a su delfín Iván Duque ahonda el escándalo político que salpica al mandatario.
Duque y Uribe del partido de gobierno Centro Democrático aparecen mencionados en unas conversaciones grabadas por la policía del ganadero José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, asesinado en un atraco en mayo del año pasado en Brasil, donde asistía a una feria.
Amigos, son las 6:21 minutos. Vamos ahora a otras informaciones. Y como el coronavirus lo acapara todo, pues tenemos detalles de lo que ha dado a conocer el Ministerio de Salud de China. China continental tuvo ayer 8 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus, en comparación con 15 casos el día anterior.
Eso lleva el número total acumulado de casos confirmados en China continental hasta ahora, bueno, hasta ayer, 80.813, y la cifra de muertos por el brote en China continental llegó a 3.176 al final de ayer jueves, 7 fallecidos más que el miércoles.
Aquí en Estados Unidos, por cierto, el vicepresidente Mike Pence manifestaba en las últimas horas que realmente el foco de mayor atención se centra ahora en Italia y que prácticamente se ha desplazado la situación de peligrosidad que había en China hacia Europa. El foro más importante de derechos humanos de Naciones Unidas, que reúne a los gobiernos del mundo, también ha anunciado la suspensión de su periodo de sesiones de 4 semanas. Esto tiene lugar en Ginebra y Carmen María Rodríguez reporta sobre el tema.
La 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos fue suspendida en Ginebra. Durante encuentro con la prensa, la presidenta de la sesión, la embajadora de Austria, Elizabeth Tisci Filsberger, se refirió a esta decisión.
When WHO declared that this was a pandemia, which stretched to well over 100 countries.
Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró esto una pandemia que abarca más de 100 países y tomando en consideración recomendaciones de autoridades suizas, entre otros, dijimos que lo responsable es suspender la sesión. También en la sede de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, decidió cancelar todos eventos paralelos del sistema de la ONU desde el 16 de marzo hasta finales de abril, efectivo de inmediato. La ONU se encuentra en el modo conocido como reducción activa de riesgo, que incluye las medidas requeridas como distanciamiento social y el asesoramiento vuelos y viajes ya programados se pudieran aplazar para bajar el nivel de riesgo. El edificio de la ONU fue cerrado a visitantes y se han realizado arreglos para que los empleados puedan trabajar desde sus casas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras Italia valora el eventual cierre o la reducción de horarios de algunos aeropuertos a raíz de las numerosas cancelaciones derivadas de la crisis del coronavirus, confirmó este jueves AFE el Ente Nacional para la Aviación Civil.
Allí en Italia las cancelaciones son numerosas, hasta el punto de que se está valorando el eventual cierre de algunos aeropuertos, tal como acaba de decir mi colega Joan Andrés, y la reducción de horario de los que queden abiertos.
Así es, y algunas aerolíneas estadounidenses y de otros países ya habían anunciado la suspensión de vuelos a raíz de la crisis que vive Italia por el coronavirus.
Por supuesto, Italia es uno de los 26 países europeos desde los cuales no hay comunicación con Estados Unidos, según ha decidido el presidente Donald Trump. En Francia, Emmanuel Macron anunció el cierre de escuelas y universidades a partir de la próxima semana. En París, France Presse recogió declaraciones del mandatario y envió este informe.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
A partir del lunes y hasta nuevo aviso, los jardines de infantes, colegios
y las universidades
escuelas secundarias y universidades estarán cerrados por una simple razón. Nuestros niños y jóvenes, según los científicos, son los que propagan el virus con mayor rapidez, incluso si los niños a veces no tienen síntomas.
El mandatario también urgió a las personas mayores de 70 años y a las que sufren enfermedades crónicas a quedarse en sus casas para protegerse. Francia es uno de los países más afectados por la epidemia, sin embargo, el gobierno sí mantendrá las elecciones municipales previstas para el domingo. Según el presidente, siguiendo las recomendaciones de los científicos, nada se opone a que los franceses acudan a las urnas. Pese a que se tomarán precauciones máximas para proteger a los electores, un 28% de los votantes podrían abstenerse de ir por temor a contagiarse del coronavirus, según una encuesta.
A las 6:26, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Profesor, ayer jueves por la tarde, el comisionado de las Grandes Ligas, Joe Paul Manfred, informó de forma oficial que había quedado cancelado el evento de las Grandes Ligas de Béisbol, que debe comenzar el 26 de marzo, o sea, la apertura de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, al menos como mínimo 2 semanas, tentativamente. Y también ya fueron cancelados todos los partidos de pretemporada, incluso ayer solamente se realizaron 5 de los programados, y en esta jornada el equipo de los Marlins perdió ante el San Luis con marcador final de 5-3. Al propósito, en la pretemporada el equipo de los Marlins estaba muy bien con 12 victorias y 6 derrotas, el tercer mejor récord en toda la pretemporada, incluyendo la Liga del Cactus en Arizona. Oakland tenía ahí 11-8, y por acá, por la Liga de la Toronja, el Philadelphia tenía 14 victorias con 5 derrotas. Así que cancelada los partidos de pretemporada y 2 semanas de retraso en cuanto a la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Ya se ha informado de que la NBA no va a tener partidos hasta nuevo aviso, y lo mismo ocurrió en las ligas Power 5, que cancelaron sus torneos, incluyendo la NCAA a nivel universitario, y también han sido cancelados muchos eventos en Sudamérica y Europa. Fue cancelado de forma oficial también el Preolímpico de Béisbol, que debía de comenzar el miércoles de la próxima semana en Arizona. Y bueno, ya se pudo conocer de que el portugués CR7, Cristiano Ronaldo, se encuentra en Madeira, ahí nació el portugués, y bueno, pendiente de novedades sobre la emergencia sanitaria del coronavirus, informó el club turinés ayer jueves en un comunicado. Así que prácticamente el mundo del deporte está paralizado con la situación del coronavirus. Hasta aquí el deporte, profesor.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, Andrés Torres,
el gran fotógrafo del cine español, a quien Cuba no le ha sido indiferente, va a estar con nosotros este viernes 13 de marzo. Vamos a hablar de su vida, su obra y, claro está, de cine, esa forma de arte y entretenimiento que ha marcado las vidas de millones de personas. Es una oportunidad única. Andrés Torres, entre nosotros, este viernes 13 de marzo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos ya entrando en los últimos 30 minutos de información que tenemos aquí en Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos en el aire. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Autoridades del condado Miami-Dade, varios comisionados del condado han propuesto al gobierno federal suspender los viajes desde y hacia Cuba debido al coronavirus. También se refieren al deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve esta iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
Aumenta preocupación en Cuba al confirmarse casos de coronavirus en la isla. José Luis Ramos recogió la opinión del doctor Eduardo Cardet y el periodista Jorge Olivera.
La confirmación de coronavirus en Cuba es una nueva preocupación y bastante grave en la población, señaló desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Sí, es muy preocupante todo. Y para nadie es un secreto que las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país se han deteriorado de una manera alarmante y que es fácil que una epidemia de esta magnitud pueda hacer grandes estragos en la población en general. Esperemos que no sea así.
Las autoridades cubanas confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19 detectado en extranjeros que llegaron de turistas a la isla. Hay falta de agua potable, saneamiento inadecuado e insalubridad, destacó el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana. Hay escasez de productos como los artículos de higiene y aseo personal, que son factibles para desinfectar y necesarios ahora.
Es alarmante. Este virus ya está en Cuba, es una crisis a nivel global y el impacto va a ser extremadamente negativo para la economía cubana y de por sí ya en condiciones muy deplorables. Y sobre todo la caída en el turismo es algo que se avizora a corto plazo.
La población cubana debe prepararse, advirtió Cardet, y dijo que él personalmente está tratando de concientizar a las personas sobre la importancia de tomar medidas en el orden individual.
Que sean sensatas, por supuesto, sin exagerar y sin caer en el pánico, lo cual también es muy peligroso. Si no hay un control preciso, se puede expandir los contagios y eso sería muy, muy, muy peligroso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El régimen ha dado a conocer que hay un caso de un ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus. Es un residente de Santa Clara que está casado con una ciudadana boliviana radicada en Milán, Italia, que viajó a la isla el pasado 24 de febrero. Aparentemente no tenía síntomas, pero tres días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves. El cubano también presentó síntomas respiratorios. La pareja ha sido llevada al Instituto de Medicina Tropical en La Habana. El caso de este cubano se une al de tres turistas italianos que supuestamente están en el mismo instituto. A la situación del coronavirus allí en la isla se agrava o se suma el hecho de que hay interrupción en el suministro de agua en varios municipios de la capital. Llega el agua cada 72 horas y la preocupación aumenta. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde hace una semana en varios municipios del centro de La Habana está faltando el suministro de agua, informó este miércoles en una nota publicada en su página web la empresa Aguas de La Habana, donde explica que esta situación se debe a una intensa sequía en la provincia, provocando que las fuentes de abasto se encuentran muy deprimidas, lo que impide el ciclo de abastecimiento de forma regular. Los territorios afectados son Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre, donde el líquido está llegando actualmente cada tres días y de forma escalonada por barriadas. Desde Centro Habana, donde reside el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que allí los residentes están también preocupados por el tema del coronavirus y la falta de productos de aseo.
Ahora es que se está informando, pero esto es un proceso que viene dándose aproximadamente ya una semana. Son municipios muy densamente poblados, las afectaciones son gravísimas. Eso va a tener un impacto social tremendo en medio de esta situación que hay con el coronavirus. Es decir, ni hay jabón ni hay agua. Entonces, es bastante complicado en esta situación. Hay que observar que Centro Habana es el municipio que más densamente poblado está en el país. El más poblado es 10 de Octubre.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en el barrio de Santo Suárez, en 10 de Octubre. Allí debió llegar el agua hace dos días y no ocurrió. Y agrega que la causa no es solamente la sequía. En La Habana Vieja y Centro Habana se recibía el agua del acueducto de Palatino, que ahora lo utilizan para abastecer los nuevos hoteles en esas localidades.
Es muy difícil ponerle agua a los hoteles y dejar a la población sin agua. Estamos en un momento crítico en la situación de salud del país. Una de las cosas que te están recomendando en la televisión es lavarte las manos constantemente. Y si no tienes agua y si no tienes jabón, ¿con qué te vas a lavar las manos?
El vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que sus amistades en La Habana Vieja están recibiendo el líquido en pipas.
En estos momentos es muy difícil la situación.
En su nota, Aguas de La Habana exhorta a la población a que tomen todas las medidas de ahorro necesarias para minimizar las afectaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió este jueves un comunicado ante la pandemia del coronavirus y la confirmación de casos en la isla.
En un mensaje a sus fieles y a todo el pueblo cubano, los obispos invitan, con una mirada de fe, a conservar la calma y a mantener vivo el sentido de la solidaridad humana ante la posible evolución de la enfermedad en Cuba. recomiendan la prudencia y la disciplina requeridas en la observación de las recomendaciones orientadas por el Ministerio de Salud Pública.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide acoger la exhortación del Papa Francisco a abordar o a obrar con responsabilidad y sensatez.
Y ayer en Santa Clara, cuando las autoridades se aprestaban a dar a conocer el primer caso de un cubano con coronavirus que reside en esa ciudad, ocurría una protesta multitudinaria en varios puntos de la capital villaclareña para que no se apliquen restricciones a mercados locales. Amado Gil estuvo siguiendo el hecho.
Queremos la candonga, queremos comercio. Se oye gritar a varias personas frente a la sede del gobierno del Poder Popular en Santa Clara en un video publicado en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Sadi Rivera Castillo. Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales frecuentados por los cubanos en Angola. En 2019, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia a los cuentapropistas para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países. Y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas. En los últimos meses, las medidas tomadas por el régimen castrista dirigidas al sector privado, regulación a la venta de combustibles, la subida de impuestos y la política de precios topados han generado el descontento de los trabajadores por cuenta propia. Ante la manifestación multitudinaria y los reclamos de los participantes que se negaron a dejar la calle, las autoridades provinciales tuvieron que ceder y dijeron que iban a permitir las ventas. Según cifras oficiales, al cierre de 2019, existían en Cuba unos 617.974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en tres modalidades: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros y trabajador contratado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En el orden represivo, en cuanto a la represión política, se tiene en cuenta que la familia del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, ayer no recibió los detalles de la sentencia. El régimen había dado a conocer que sería divulgada la sentencia contra Ferrer ayer jueves, pero fueron a la visita y no les dieron ninguna notificación al respecto. Vamos ahora a otras noticias. Según tengo entendido, Joan, hay otro miembro de la UMPACU que está en la cárcel.
Así es otro integrante de la UMPACU que engrosó la lista de presos políticos. Se trata de Janier Jover Cisneros y reside en Guantánamo. Vamos a conocer más con Yolanda Huerga.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Janier Jover Cisneros, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva, subrayó su hermana Katia Jover Cisneros unas horas después de que concluyera la vista.
Por no pagar las multas y por ser un peligro, lo que determinaron era que le iban a echar 3 años interno. Él representa un peligro, así fue que le dijeron. Realmente, ¿cuál es lo que lo condena? No tanto por las multas. Lo que bueno, se basaron en la multa para llegar a él.
El activista compareció en un juicio celebrado este jueves en el Tribunal Municipal por el impago de 7 multas.
En el juicio dijeron que eran 7 multas, por carnet de identidad, y cuando andas indocumentado te ponen una multa de 7.50. Las otras fueron por los carteles que aparecieron por afear el ornato público, que esas son las que son de mayor envergadura de dinero, por desorden público. Creo que una por una larva que le encontraron en el tanque de agua. Y todo ese dinero se fue acumulando, o sea, todas esas multas se fueron acumulando a un cómputo de 2.475 pesos.
La Unión Patriótica de Cuba asegura que tiene en prisión más de 45 de sus miembros, la mayoría condenados por delitos fabricados por la policía política del régimen, que los califica de delincuentes y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el abogado independiente Julio Ferrer ha reiterado a la Asamblea Nacional de Cuba, al Parlamento, su solicitud de revocación del decreto 389 sobre vigilancia electrónica. La petición la presentaron, además de Ferrer, el jurista Edilio Hernández. Los dos, en noviembre del año pasado, lo hicieron y hasta el momento no han obtenido respuesta.
Hice una nueva solicitud al presidente, a Esteban Lasso, basada en lo que establece el artículo 61 de la nueva Constitución, la obligación que tienen las autoridades de darles respuesta a los pedidos que le hagan los ciudadanos. El 28 de noviembre del 2019 hicimos una petición a la Asamblea a través de su presidente, Juan Esteban Lasso Hernández, para que revocaran, no ratificaran el decreto ley 389 de 8 de octubre del 2019, que legalizaba, autorizaba la vigilancia electrónica. Ese decreto discrepaba de las normativas internacionales respecto a esa materia y también discrepaba de lo que planteaba la nueva Constitución. Desde allá a la fecha no han dado respuesta.
Por otro lado, el escritor y periodista Fran Correa fue detenido en la mañana del miércoles en Playa, La Habana, cuando se disponía a cubrir un desalojo, según reportó ADN Cuba.
Correa relató que una de las víctimas solicitó por teléfono apoyo de la prensa independiente en el acto que se iba a cometer contra 8 familias en el reparto Lauton, en el municipio 10 de octubre.
Cuenta el periodista que estas familias se establecieron ilegalmente en la antigua fábrica de cocina Estrella Roja, inmueble que el Estado adoptó como viviendas, aparentemente para entregarlas a damnificados.
Al llegar a la parada de la guagua para trasladarse al lugar de la extracción, dos agentes en un auto patrullero lo condujeron a la estación de policía de Marianao.
Luego de permanecer por unas 10 horas en un calabozo de la estación policial de Marianao, el periodista fue interrogado por un oficial que se hizo llamar Pedro, quien lo puso en libertad con una multa de 150 pesos.
Y algo importante para los cubanos que están interesados en tramitar determinadas cuestiones en el consulado español en La Habana, la ciudadanía incluso. El consulado español anuncia restricciones en la legalización de documentos a partir de hoy, 13 de marzo, y hasta nuevo aviso. El servicio va a quedar restringido a los bufetes colectivos, o sea que van a ser los bufetes los que se van a ocupar de legalizar documentos, con el fin de evitar aglomeraciones allí en la embajada, en el consulado, debido al coronavirus.
Los bufetes colectivos comenzaron en febrero a brindar el servicio de legalización de documentos ante el consulado de España en La Habana a un precio de 15 pesos convertibles.
Y la medida coincide con la confirmación por parte del gobierno de los primeros casos de coronavirus en el país.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Un anticiclón garantiza que habrá buen tiempo este fin de semana aquí en el sur de la Florida. Así que ya mi colega Joan Andrés Lázaro Domínguez se está afilando los dientes porque dice: para la playa voy.
Efectivamente, Rafael, con un frente muy débil sobre la región central de los Estados Unidos, cobra importancia un bien definido centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México. Está ahí sobre la bahía de Pensacola. Se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y Cuba, con un fin de semana que se proyecta con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas en ascenso sin dejar de ser frescas. Así que es un fin de semana ideal. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en la tarde, pero noches y mañanas con poca nubosidad. Las mínimas se mantendrán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para las horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero recuerden, con área de calma en la noche. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila. Rafael, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy, 13 de marzo, recordamos uno de los más trágicos episodios de la larga lucha del pueblo cubano por la libertad y el respeto a sus derechos. En esta fecha, pero en el año 1957, jóvenes miembros del clandestinaje urbano que luchaban en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, muchos de ellos pertenecientes a la Federación Estudiantil Universitaria, realizaron un ataque al Palacio Presidencial y al mismo tiempo otro ataque, este a la emisora Radio Reloj, ambos en La Habana. Los objetivos eran el ajusticiamiento del dictador y el acceso a la radio para poder darlo a conocer. Todo ello tratando de poner fin a una cruenta etapa en la que la patria se desangraba desde el fatídico golpe de Estado de 1952. Digo que fue aquel un episodio trágico porque pocas cosas hay tan trágicas como los enfrentamientos entre hermanos. En ambas acciones fallecieron muchos cubanos de ambos bandos. En Radio Reloj cayó abatido el líder de los opositores, José Antonio Echeverría, presidente de la FEU. Aquel intento de tiranicidio dio a propios y extraños la medida de la situación que se vivía entonces en Cuba y acentuó la convicción de que había que poner fin ya a la dictadura de Batista. La muerte de José Antonio Echeverría consternó al pueblo de Cuba, que reconocía en el joven dirigente estudiantil las virtudes donde podía albergarse la promesa de un futuro mejor para Cuba. Hubo alguien, sin embargo, que íntimamente se alegró del fatal resultado de aquella heroica acción, Fidel Castro, quien desde su escondite en la Sierra Maestra veía en el líder universitario, católico, demócrata, decente y patriota verdadero, el reto mayor a sus ambiciones de poder absoluto en el panorama político cubano. Por ello, pocas acciones de los que todavía hoy tiranizan a Cuba resultan tan llenas de hipocresía y de vergüenza como los honores que fingen rendir a la memoria de los mártires del 13 de marzo. Bien saben ellos que de haber triunfado el ataque a Palacio, otro hubiera sido el destino del país para bien de los cubanos. Hoy, pues, al orar a Dios por todos los caídos de ambos bandos, en aquel episodio cruel de nuestra historia, oremos también porque los puros ideales de José Antonio Echeverría sustituyan pronto en Cuba los amargos frutos del legado de Fidel Castro. Que así sea.
...6:51... ha llegado el viernes. Bueno, llegó desde hace rato, pero lo que ha llegado son los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Entre las películas hay una muy interesante, se llama The Hunt, es un thriller y tiene mucha acción. Alejandro Escalona nos habla de ella y de otras.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Hunt, que trata sobre una oscura teoría de conspiración. Un grupo de élites se reúne en una remota residencia para dedicarse a la caza de seres humanos. Como si fuera un deporte. Sin embargo, el plan estaría a punto de fracasar. Una de las integrantes de los grupos se dedica a eliminar a los asesinos hasta dar con la misteriosa mujer que ideó el plan. Otro de los estrenos es Bloodshot.
Gina, I'm home.
En esta película, un equipo de científicos logra, digamos, resucitar a un soldado asesinado. El soldado, ahora con capacidades aumentadas gracias a la nanotecnología, se convierte en una máquina de matar sobrehumana. En el documental Human Nature, un descubrimiento tecnológico ofrece un control sin precedentes sobre los componentes básicos de la vida.
We've never had the ability to change the fundamental chemical nature of who we are.
El avance en cuestión permite curar enfermedades, remodelar el ambiente y diseñar a la descendencia. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:53, cerrando casi ya Radio Martí Noticias, tenemos aquí a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, tentativamente se mantiene el cartel de boxeo para hoy viernes aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, aunque aún se desconoce si los fanáticos pudieran asistir a este evento, o sea, quizás sea sin público. Eran tres cubanos los que inicialmente iban a combatir, pero uno de ellos ya no va a pelear. De todas formas, se mantiene el cartel el capitalino Manuel Correa, santiaguero capitalino, de la división Superplum, invicto en 6 peleas, debe enfrentarse contra el norteamericano Dakota Luster. En tanto, el Super Welter de La Habana, Eduardo Pérez Díaz, invicto en 9 combates, rivalizaría con Ronald Montes de Montería en Colombia.
Eso de que no haya público no tiene ninguna gracia.
Claro. Y bueno, queda pendiente aún el combate entre Jorge Jesús Romero, un cubano de La Habana que tiene 17-0 contra Facundo Eduardo Acet. Pero esta pelea está pendiente de aprobación por parte de la Comisión de Béisbol de acá del estado de la Florida. Como se ha informado, el béisbol de las Grandes Ligas no va a comenzar el día 26 de marzo. Tiene un retraso de 2 semanas debido al coronavirus. Un retraso momentáneo, porque más adelante el comisionado de las Grandes Ligas, Robert Manfred, dará a conocer cómo va la situación. De todas formas, desde ayer jueves fueron cancelados todos los partidos de pretemporada. También fue cancelado el torneo preolímpico de boxeo en Argentina, el preolímpico de béisbol en Arizona, que debía comenzar el miércoles de la próxima semana. Ha sido cancelado el torneo universitario de baloncesto de Estados Unidos y muchas ligas en Centro, Suramérica, sobre todo el fútbol, y también del continente europeo. Así que esta es la situación que está pasando con respecto a la situación del coronavirus, que está afectando el mundo del deporte y sobre todo Europa y Asia. Y bueno, los Juegos Olímpicos, que deben comenzar el 24 de julio próximo en Tokio, Japón, aún se desconoce si van a ser cancelados o si siguen la vida normal. Esto me imagino que ya para finales de este mes el COI debe pronunciarse al respecto. Hasta aquí el deporte, profesor.
Muchísimas gracias. Las informaciones más importantes que les hemos dado en estas 2 horas de transmisión, ahora en titulares.
Cuba confirmó el primer ciudadano cubano con coronavirus. Reside en Santa Clara y ya son 4 los casos.
Entre tanto, en Cuba los ciudadanos toman medidas ante el anuncio de los casos de coronavirus en la isla.
El régimen pospuso la sentencia contra José Daniel Ferrer para el sábado y sus familiares confirman que continúa en celda de aislamiento.
Una protesta de cuentapropistas en Santa Clara ha hecho que las autoridades locales den los permisos para que se siga vendiendo en los centros habilitados para ellos y que pidan un plazo para solucionar las demandas.
Alcalde de Nueva York declaró estado de emergencia en la ciudad.
Un senador y otro alcalde, el de la ciudad de Miami, se encuentran en cuarentena por el coronavirus.
Médicos y enfermeros venezolanos protestaron por las graves condiciones que tienen los hospitales.
Mientras Estados Unidos sanciona a subsidiaria de la petrolera Rosneft por vínculos con el régimen de Maduro.
Jefe de prensa de Jair Bolsonaro dio positivo por coronavirus.
Disney cerrará sus parques en Estados Unidos y a nivel internacional para evitar contagios del COVID-19.
Juez federal de Estados Unidos ordenó excarcelación de Chelsea Manning.
La ONU cancela el foro de derechos humanos, ¿debido a qué? Al coronavirus.
El Pentágono confirmó ataques contra almacenes de armas de la milicia chií en Irak.
Martín Noticias.
Así de esta forma, con esta reseña informativa, hemos llegado al final de Radio Martín Noticias. Volveremos a encontrarnos el próximo lunes a partir de las 5 de la mañana. Pero usted, naturalmente, se mantendrá informado en las emisiones informativas de hoy viernes a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, el fin de semana con nuestros boletines de noticias y a continuación con el programa Levántate Cuba, que conducen tan eficazmente Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.